oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Punto de terminar un año, aquí llegamos, cuando apenas pasan unos minutos de las dos, la una en las Islas Canarias, y cuando comienza el fin de semana, y con él, nuestro tiempo, una nueva emisión esta semana en plenas fiestas navideñas, con un buen montón de respuestas a misterios de este mundo nuestro. Los saludos en nombre de todo el equipo, incluido Carlos Muñoz, nuestro técnico que esta noche cuida nuestro mágico sonido, con el deseo de que estés disfrutando de este tiempo navideño. Para todos nosotros es un placer estar aquí, a punto de compartir dos horas en la sintonía de Radio Nacional. Como siempre, tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para llenar de misterio este tiempo y esta madrugada. Saludos especiales a todos los que ahora estáis trabajando de turno en hospitales, a las fuerzas de seguridad, a los camioneros, a los que estáis despiertos. Saludos también a los que estáis fuera de nuestras fronteras. Ojalá nuestra voz os sirva para sentir un poco más en casa. Y también a todos los que durante la semana escucháis el podcast. ¡Feliz Navidad para todos! Para esta semana hemos preparado unos cuantos temas especiales que deseamos os sirvan de guía para este nuevo año, ese 2012, que ya está a las puertas. En primer lugar, el primer tema, deseamos que os sirva de guía para planificar un año mítico que va a dar muchas sorpresas y que desde ya os deseamos lleno de cosas buenas para todos. Pero habrá más, viajes de españoles por el mundo, los primeros en llegar a América, a esas tierras perdidas. Ya veréis que será interesante. Y ya sin perder más tiempo, tras esa introducción nos dejamos. Los astros esta noche nos sirven de guía.
Estamos viviendo las últimas horas del año 2011. A las puertas tenemos el famoso 2012, un año lleno de misterios y paradigmas, donde confluyen, según muchos estudiosos, muchas profecías. Y es por ello que una vez más recurrimos a la ciencia de las ciencias en el pasado, la astrología. La astrología es un conjunto de creencias que pretende conocer el destino de las personas y con ese conocimiento pronosticar los sucesos futuros. En la antigüedad, la astrología concurría con la astronomía, que estudiaba científicamente los cielos, pero ambas se fueron separando después del Renacimiento a raíz del racionalismo, al igual que ocurrió con la alquimia de la química. También la Iglesia Católica se opuso a la práctica de la astrología a través de la bula contra la astrología en el año 1586, bula del Papa Urbano VIII, por la que condenó oficialmente la astrología. En la actualidad, la comunidad científica considera que la astrología es una pseudociencia o una superstición, aunque son muchos los poderosos del mundo que la siguen utilizando. Nosotros creemos que puede ser una poderosa herramienta para ayudarnos en el conocimiento y por ello esta noche vamos a recurrir a ella. De la mano de uno de los astrólogos más importantes de Europa, vamos a echar un vistazo a los cielos para tratar de ver qué nos depara ese famoso 2012. Escuchemos.
En esas fechas teníamos que recibir a nuestro compañero y amigo Vicente Casaña, lo hemos anunciado, uno de los astrólogos más influyentes de España, de Europa. ¿Te encuentras cómodo? ¿Estás bien?
Sí, sí, perfecto, Miguel.
Creo que te estás así moviendo mucho.
No, había un montón de cables por aquí.
Vale, y ya estás a gusto, ¿no?
Genial.
Vicente Casaña, buenas noches, Vicente.
Muy buenas noches.
Un placer que vuelvas con nosotros. En este casi siempre nos aprovechamos de ti para que llegues a final de año a adelantarnos algunas de las cosas que se pretende que pueden suceder en el siguiente. Y sobre todo porque sacas un anuario que es un poco, decías antes, un trabajo de autor.
Sí, porque es algo que son 160 páginas en formato revista, todo color. Es un trabajo que escribo yo de cabo a rabo. Y con una pequeñísima colaboración, que es en la sección de tarot en concreto, y en la de los personajes de cada signo, y todo lo demás, pues lo escribo, y lo escribo muy a conciencia, ¿no? Ten en cuenta que esto supone unos cuantos meses míos de cada año para centrarme en ver cómo están los planetas y tratar de aportar esa luz, ¿no? Porque los planetas no sirven para ver cuál es la tendencia que marcan, pero también nos aconsejan cómo podemos actuar. Yo creo que la astrología es una herramienta muy positiva para conocernos y saber cómo dirigir mejor nuestro destino, y a eso va destinado el anuario astrológico.
Eso lo hemos aprendido de ti, que la astrología es un instrumento, una herramienta. Empiezas diciendo, juegas cada día con la luz del universo, que decía Pablo Neruda, y sacas uno de los lugares emblemáticos de este próximo año, la pirámide del adivino, Chichen Itza. Es la del adivino, ¿verdad?
Es la pirámide de Chichen Itza.
Kukulcán, sí. Con una especie de rayo de luz que sale de la parte de arriba de la pirámide. Está ocurriendo en muchos lugares esto, en algunas pirámides, ¿no?
Sí, bueno, las pirámides, aparte de un lugar mágico y emblemático que han sido siempre de varias de las culturas, las más importantes culturas que nos han precedido, porque lo que han pretendido es acercarnos a las luces de más arriba, acercarnos al estudio de los astros, pues aparte de eso, con la magia y el enigma que rodea este 2012 y esa supuesta profecía maya, pues están pasando muchísimas cosas, algunas reales y otras imaginarias, pero verdaderamente es todo un fenómeno.
Esta noche vamos a intentar averiguar cuáles son las reales y las imaginarias, sobre todo para ese 2012, pero eres un cacho, no te quiero decir qué, que acabas de llegar, ¿sabes? En ese sitio donde tú estuviste fue la primera vez que yo buceé con un tiburón toro que me salió de repente, y él se asustó, yo creo, tanto como yo. Las Islas Rosario en Colombia, qué lugar tan increíble, ¿eh?
Yo si te hubiera visto a ti también me habría asustado, Miguel.
Sobre todo con traje de buzo, ¿no ves cómo estoy?
No, la verdad es que es un sitio fantástico, impresionante. A mí han sido días que necesitaba soledad y es un buen sitio para meditar. Y si disfrutas en medio del Caribe, en unas islas absolutamente perdidas...
¿Qué fue lo que hiciste? ¿Te dejaron una isla solo? Y no, sí. Sin luz ni nada, eso debe ser increíble.
Sin luz porque, bueno, sí que hay unos motores y tal que te permiten encender y hay placas solares también, pero yo pedí que me dejaran allí sin luz, sin nada, absoluta soledad y absoluto silencio, que es lo que yo necesitaba, y de noche poder estudiar y observar las estrellas, porque además desde allí hay constelaciones que no se pueden ver desde España, por ejemplo, como la constelación del Indio, por ejemplo, pues hay unas cuantas constelaciones interesantísimas que pude estudiar y fue precioso, impresionante ver la Vía Láctea en toda su dimensión, y además el tirarme de noche al mar con sin luna siquiera, con un mar negro oscuro, y de repente que empiecen a salir alguitas brillantitas que me rodean y que parecía...
Qué fenómeno tan increíble, ¿no?
Espectacular, y parecía que el cielo estuviera allí también, que estuviera rodeado de estrellas en el agua, ¿no? Y estrellas arriba, bueno, fue algo impresionante.
Este es Vicente Casaña, alguien que hizo con nosotros una serie que se llamaba Tu Suerte, ¿verdad? sí, muy sí. seguida en muchas partes del mundo. Preparados, con él nos vamos de viaje hacia ese 2012 y sobre todo para ver qué nos espera. Pues vamos por parte, nos ponemos serios y vamos quizá, tú eres un experto en astro mundial, repíteme de nuevo qué es la astro mundial y vamos a ver un poco el panorama de cómo están las cosas.
Bueno, la astromundial es una especialidad, la astrología verdaderamente es una rama del saber muy, muy culta, ¿no? Y que tiene detrás una serie de especialidades. La astromundial es una de ellas, igual que está la astromedicina, la astropsicología. La astromundial, en lugar de estudiar al individuo, lo que se centra es en grandes comunidades, como países, pero también en las distintas generaciones. Estudia las diferencias generacionales que hay, estudia las tendencias en economía, política, religión, cultura, etcétera, ¿no? Y, por lo tanto, es algo que va por encima del individuo y que estudia el contexto histórico-social en el que nos movemos en cada momento.
Tú eres un experto en ello, a punto que mucha gente, muchos especialistas en diferentes campos te consultan para ver cómo ver las finanzas, cómo ver la bolsa, cómo... Sí, eso se puede ver a través de los astros y se puede predecir con astro mundial. De hecho, sí. Has hecho algunas predicciones muy acertadas acerca de esas crisis que hemos vivido aquí en nuestro mundo, la primavera árabe, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, ya sabes, yo siempre prefiero decir que la astrología no es una panacea, ¿no? Como todo conocimiento tiene sus lagunas, Miguel, y hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos, y los astrólogos debemos ser modestos y debemos ser realistas. Pero, desde luego, que la historia se repite y que hay ciclos que se repiten, eso se comprueba perfectamente con la astrología mundial, que yo creo que ya es hora de que algunos se quiten el velo del prejuicio y reconozcan que la astrología, a través del estudio de los ciclos y concretamente del astromundial, es precisamente una de las ramas que mejor puede estudiar el desarrollo del contexto histórico-social. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? ¿Qué pasó en anteriores ocasiones? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Eso es lo que estudia muy bien la astrología, y los ciclos actuales y el momento tan histórico que ahora estamos viviendo se demuestra que eso es así.
Es decir, ¿que se ha vivido otro momento histórico como el que estamos viviendo en el pasado?
Claro, ahora estamos bajo el ciclo de influencia de una cuadratura Urano-Plutón. Al decir cuadratura, y es lo único que te prometo que
técnico
no diré más
decir,
cosas,
¿no?
Técnicas,
vale.
Una cuadratura que es pues como una fase lunar. El Sol y la Luna tienen cuatro fases fundamentales: la conjunción o luna nueva, la oposición o luna llena, y los otros dos cuartos, cuarto creciente y cuarto menguante. Pues lo mismo. Cuando dos planetas entre ellos, como son Urano y Plutón, muy lentos, llegan a esos puntos, cuatro puntos críticos de fase, a lo largo de la historia han pasado siempre situaciones históricas como las actuales, que se resumen, yo diría, en tres o cuatro puntos. Una, desobediencia civil, guerra contra los poderes establecidos, que es lo que nosotros habíamos pronosticado incluso aquí, en tu programa, antes de que viviéramos la primavera árabe y demás.
Uh-huh. Ahí están los podcasts para poderlo confirmar, si queréis, se lo digo a los oyentes.
Crisis económica. Y también lucha de las mujeres por la liberación, una etapa de rebelión o de necesidad de conquistar sus derechos, sobre todo de las partes más oprimidas de la sociedad, ¿no? Y todo eso ha pasado en anteriores ocasiones, que tendremos ocasión de repasar, imagino, pues, por ejemplo, las anteriores ocasiones que estaban Urano-Plutón así en esas cuatro fases, ¿cuándo era? Pues los años 30, que es cuando del siglo XX, por supuesto, que es cuando se produjo la famosa crisis de Wall Street, cuando Gandhi empezó a luchar por los derechos civiles, o estaba en los momentos de la Revolución Rusa. Había momentos puntuales que, si quieres, tendremos ocasión de repasar y veremos cómo efectivamente se establecen paralelismos históricos entre lo que pasa ahora y lo que había en el pasado. Y de hecho, si habíamos pronosticado que este año sería fundamentalmente el año de la desobediencia civil y de lucha contra los poderes establecidos, era precisamente porque bajo un mismo ciclo de Urano-Plutón también se escribió aquel poderoso manifiesto que se titulaba Sobre el deber de la desobediencia civil, que escribió Henry David Thoreau, y que supuso un punto de arranque que luego influiría mucho en Tolstoy, influiría en Gandhi, influiría en personajes como Mandela a la larga y toda esta gente, ¿no? También Nelson Mandela o Martin Luther King de los años 60 tienen mucho que ver con este ciclo, que fue la última vez que se produjo.
mil preguntas se me ocurren. En este tiempo no ha salido ningún Mandela, ningún... ¿no? ¿O sí, todavía no lo hemos descubierto?
Yo creo que tendremos que descubrirlo, ¿no? Hay que tener en cuenta que siempre en estos momentos de... La cuadratura Urano-Plutón abarca, podríamos decir, desde el año 2008 al 2020. Son espacios de tiempo largos porque son planetas muy largos. Son planetas que en astrología los consideramos transpersonales, que influyen sobre el espíritu del ser humano, incluso no solo sobre lo material. Y este espacio de tiempo va a ser largo, por eso esta crisis está siendo larga y esta transformación histórica, están pasando tantísimas cosas, pero siempre ha ocurrido así. Y lo importante es cómo se vive, y veremos quiénes son los líderes que salen o los referentes, incluso espirituales, no solo sociales, que salen en esta etapa, porque casi siempre en este tipo de conjunción ha habido líderes que han su empeño ha sido la paz como camino, como decía Gandhi, ¿no? No hay que, no sé cómo decía exactamente, que no hay que luchar por la paz, el camino es la paz en sí, ¿no? Bueno, pero estos personajes, pues como pasó con Jesucristo, que nació bajo una conjunción de Urano-Plutón, ¿sí? también tenía este aspecto, nació, bueno, son los momentos en los que surgió la lucha de Indira de Gandhi, como hemos dicho antes, o personajes tan emblemáticos como los años 60, Nelson Mandela o Martin Luther King, por ejemplo, pues de alguna manera la paz para ellos ha sido siempre una obsesión, ¿no? Y este espíritu de lucha que han sido capaces de afrontar cualquier peligro para conseguir eso, para luchar por sus derechos, va a seguir viéndose a lo largo de los próximos años. Sin embargo, tiene su reverso de la moneda, y por eso yo lo advierto en una parte del anuario, que hay que ser muy cautos, que hay que huir del odio y del culpabilizar a nadie y tal, ¿no? Porque es muy importante, porque cuando este tipo de revoluciones se han instalado en el odio y en la búsqueda de culpables, de chivos expiatorios y demás, luego ha venido lo que ha venido.
Pueden ser peligrosas, ¿no?
Claro, por ejemplo, por poner dos ejemplos históricos, en la Revolución Rusa, que tanta sangre derramó y que tantas cosas se consiguieron y tal, pues sí, muy bien, se consiguieron una serie de cosas interesantísimas, pero cuando acabó todo ese periodo de revueltas, ¿qué pasó? Se acabaron guillotinando al rey Luis XVI, y al final lo que se impuso en Francia fue un dictador, Napoleón, ¿no? Al final. En los años 30, quien acabó dominando el panorama fue Hitler, que fue el que llegó al poder. Por lo tanto, cuando estas revueltas vienen como un odio, como cobrarse algo, hay que tener mucho cuidado, porque son muy peligrosas y al final se acaba entregando el poder a cualquier buitre sediento del mismo, ¿no?
Y va a durar hasta el 2020 esa conjunción.
Hasta el 2020, que es cuando se producirá el gran cambio de la economía, en las nuevas bases para el nuevo capitalismo, que ahora está cambiando y que no va a producirse hasta entonces, porque estos ciclos tienen mucho que ver con las crisis económicas. Todas las principales crisis de la economía de Occidente se han producido siempre con estos ciclos de Urano-Plutón también. Y es entonces cuando desaparecerá del todo, y cuando además entonces hay muy buenos aspectos astrales y planetarios, y se fundarán esas nuevas bases del capitalismo, ¿no? Y bueno, y el auge, que empezará un poco antes, el auge de la economía. No mucho antes, ¿eh? Porque aunque...
Sí, nos queda todavía, estamos al 12 o casi 8 años de crisis.
Sí, de reconstrucción para el capitalismo, sí, para sentar las nuevas bases, sí, porque lo que es la crisis empezaremos a salir a finales del año que viene, cuando ya empiecen los buenos aspectos de Saturno, que se irá de Libra definitivamente, y entonces entra en una fase muy positiva, y ahí empezarán a, bueno, el año que viene ya hay dos buenas noticias.
Aguanta, espera, astrológicas. No lo digas todavía, porque quería ir parte a parte. Estamos en el último día del año 2011, mañana comienza ese 2012, vamos a dar algunos datos de ello, pero este año 2011 ha sido tremendo. Crisis, terremotos, no sé si comenzó, ya estaba la crisis de antes, mucha gente que ha muerto, cambios climáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ha dado un poco la clave, y es por esa cuadratura entre dos planetas que son...
Urano y Plutón.
Urano y Plutón. Vale, vamos por partes. Vamos con la economía. ¿Hasta cuándo puede durar? ¿O qué va a pasar en el 2012? Antes de nada, 2012 la vida sigue adelante. Es decir, los mayas, o eso que cuentan acerca de los mayas, no se acaba el mundo, ¿no?
Yo creo que...
¿No tenemos que marcharnos a algún lugar o escondernos o irnos a esa pirámide y meternos dentro, ¿no?
Yo creo que tenemos mucha suerte de estar vivos y de seguir vivos en 2012, ¿no? Desde luego, los maya nunca dijeron que el mundo terminaría en el año 2012. Eso son interpretaciones que se han sacado de contexto y que no tienen nada que ver. Y bueno, en el anuario dedicamos un capítulo precisamente a eso, a explicar esa famosa profecía maya para ver si el mundo termina en 2012 o no. Termina un ciclo largo, el ciclo que para los maya era fundamental, el más largo que tenían en su calendario. Pero eso es como si para nosotros terminase un milenio, y la verdad es que en torno al fin de un milenio siempre ha habido también mucha movida, psicosis, ¿no? Sí. Pues la misma que hay, ¿no? Pero no pasa absolutamente nada.
O sea, no hay fin del mundo a partir del año que viene, 24, más o menos dentro de un año.
Desde luego, no por la profecía maya. Nunca puedes decir que esto no, ¿no? Pero no tiene nada que ver, ¿no? Y además se han dicho muchas cosas sobre la profecía maya que son falsas, ¿no? Que sí, alineamientos con el centro galáctico.
Te iba a preguntar también después. Bueno, pues cuéntamelo ahora. ¿No viene un rayo embarazador de esos que nos va a hacer a todos más altos, más guapos, más rubios, más espirituales a partir de esa fecha?
¿Sabes
por una alineación de la galaxia, que es un poco el fundamento astronómico?
No, en realidad termina un ciclo que es importante para los mayas, ¿no? Que es una pequeña diferencia de los mayas respecto a otros pueblos precolombinos, ¿no? Su calendario coincide en muchas cosas, pero ese ciclo largo sí que era suyo. Pero cuando se descubre toda la cultura y el calendario y la cosmogonía maya, pues prácticamente ha desaparecido todo lo que son originales y quedan en unos refritos que además no se pueden llegar a interpretar bien, y ellos no dicen nada. De hecho, las estelas que se conservan y que se han estudiado no dicen nada claro, pero tampoco ellos estarían en posesión de la verdad para decir que el mundo se acaba. Sería imposible decirlo, ¿no? Uno puede pronosticar cosas que ha visto en el pasado, pero no puede pronosticar cosas que no ha visto, ¿no? Quiero decir que los estudios para pronosticar hacia el pasado tienes que basarte en lo que has visto y ver cómo esos ciclos se repiten. Pero el alineamiento con el centro de la galaxia es algo que sí es cierto. El centro de la galaxia está apuntando hacia los grados finales de Capricornio, de Sagitario, y los grados primeros de Capricornio, pero eso no es exclusiva del 2012, eso es de hace muchos años atrás, porque ese desplazamiento es lentísimo, y que el solsticio de invierno, es decir, cuando el sol entra en Capricornio, navidades para entendernos, para resumir, que eso coincida con que hay un alineamiento del sol con el centro de la galaxia, no significa absolutamente nada. Eso ha pasado en muchos años atrás y pasará durante los próximos años. No pasa nada que tengamos una interpretación o que sepamos interpretar. Quizá pase algo, pero desde luego los maya ni sabían esto siquiera. No ya. Podían saberlo.
Despejando incógnitas, entonces ese rayo, yo le llamo embarazador, espiritualmente hablando me refiero. Positivo, no hay un fundamento serio para poder admitirlo, ¿no?
No lo hay. Lo que pasa es que sí que pasa una cosa, y esto es muy curioso, ¿no? Yo creo que cuando todo el mundo habla y cuando de alguna manera el subconsciente colectivo está ahí, entonces ese mensaje ya está dado. Independientemente de que los mayas dijeran algo o no, ese mensaje lo tenemos. Y a mí eso me parece mucho más interesante que lo que dijeron los mayas, porque si estudias su cosmogonía, su calendario, verás, y sus estelas, verás que no dicen nada de esto, pero... ¿Qué me parece interesante? Las profecías se pueden autocumplir, y en este sentido me gustaría que se autocumplieran hacia lo positivo. Si esto nos puede aportar un rayo más de luz, hacernos todos un poco más conscientes, iluminarnos un poco en algún sentido, bienvenida sea esta historia de la profecía maya, etcétera, etcétera. A mí me parece entonces maravilloso, y que es algo que este tipo de creencias nos pueden venir muy bien, ¿no? Pero si es para conducirnos hacia la psicosis, el caos, el miedo, el pánico, que además no tiene el más mínimo fundamento, entonces me parecería una aberración.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Esta noche, la última noche del año 2011, hablando con Vicente Casaña acerca de lo que dicen los astros de este próximo año que vamos a vivir. Hablábamos de características del año 2012, de este próximo año que comienza mañana, y empezamos, si quieres, por la economía. Estamos viviendo una crisis que es increíble a nivel, que además que parece que lo van a solucionar y que a veces está más profunda y se engancha más y se enraiza más, y por muchas cuestiones y reuniones que hagan esto no sale adelante. ¿Hasta cuándo va a durar desde el punto de vista de la astrología?
Bueno, desde el punto de vista de la astrología va para largo, porque al pertenecer esta crisis al ciclo de cuadratura Urano-Plutón, y esta cuadratura prácticamente va a durar toda esta década, pues entonces la cosa va para largo. Sin embargo, 2012 tiene ya dos puntos de inflexión importantes a la vista. Una es que a mitad del año Júpiter entrará en Géminis, en junio, y esto significa un cambio muy importante, porque Europa siempre ha evolucionado en medio de crisis cuando Júpiter y Saturno han estado en aspecto de tensión, y esto se comprueba históricamente. En cambio, a partir de ahí, Júpiter y Saturno empezarán a ser hermanos, por decirlo de algún modo, tendrán buena relación entre ellos, y eso siempre coincide con momentos de reconstrucción y de fortaleza europea. Por lo tanto, la crisis de Europa tiene los días contados, aunque esto pueda sonar muy largo todavía, tal y como están las cosas, el casi medio año que queda por delante, pero a partir de ahí las cosas sí que cambiarán, y por lo tanto empezará un ciclo mucho más positivo para Europa, y en consecuencia para el euro. Y por otra parte, en el otoño, concretamente a partir de los meses de octubre-noviembre, Saturno empieza a formar muy buenos aspectos con otros planetas que hasta ahora no lo hacía, hasta ahora participaba en aspectos de tensión, y eso va a rebajar también mucho la presión sobre las cuestiones económicas, y va a empezar un ciclo donde va a empezar a correr más el dinero y a circular todo mucho mejor. Lo que pasa es que la crisis económica en sí y algunos problemas como el paro pues van a continuar, ¿no? No va a ser fácil la salida, porque va a costar muchos años, efectivamente, porque estamos todavía bajo el ciclo Urano-Plutón hasta ese 2020, que es un año crucial y una década crucial de reconstrucción del capitalismo.
Y también a través de las estrellas se ven que hay que viene un sistema económico nuevo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Como demostré en el libro Crónica Astrológica del siglo XX, las grandes crisis de la economía de Occidente se han producido siempre con aspectos de tensión de Urano-Plutón, y en cambio, cuando eso desaparece, hay una etapa de auge y de reconstrucción. Y a ello también contribuyen los de Saturno-Plutón, ¿no? Y esos aspectos van a ser muy importantes, la conjunción que va a haber precisamente en el año 2020, que es las conjunciones Saturno-Plutón siempre es lo que han marcado los nuevos inicios de un nuevo sistema económico, ¿no? Como el Plan Marshall, el New Deal, todo este tipo de cuestiones tan importantes siempre han coincidido con estas conjunciones Saturno-Plutón.
A partir de otoño, buenas expectativas para el euro, pero sin embargo el paro, que era otro de los temas que quería tocar contigo, en España va a ser un poquito más lento, más complicado, ¿no?
En España un poco difícil todavía, ¿no? Todavía este aspecto que hay el año que viene en realidad va a favorecer a Europa en su conjunto, ¿no? Pero no a España en particular.
No a España en particular. Nos queda todavía un largo camino.
Queda un largo y duro camino.
Sí. Ojalá te equivoques.
Bueno, y eso que la carta astral de Rajoy tiene la suerte de cara,
¿sí?
Para los próximos años,
¿sí?
Y por lo tanto eso nos puede beneficiar, porque al fin y al cabo un país, los destinos de un país están bastante en manos del presidente que hay en ese momento.
Y tiene una carta bien despertada.
Y tiene una carta muy favorable para estos próximos años.
Sí, hijo, qué bien, me alegro. Guerras y rumores de guerras. Estamos terminando el año con amenazas por algunos lugares del mundo, Estados Unidos, no sé qué. ¿Cómo lo ves para el año 2012?
Mira, yo felizmente en este sentido soy muy optimista, a pesar de los tambores de guerra. Desde el 2006 aproximadamente, 2005, 2007, en esos años, ya astrólogos de todo el mundo, y además yo iba a los congresos y me decían, pero ¿por qué no hablas de la guerra, de la tercera guerra mundial que habrá en el 2010? Porque la verdad es que los aspectos planetarios que estamos viviendo desde estos últimos años, desde el 2008 y ahora ya a partir del año que viene, que empezará a rebajarse la tensión, son extraordinarios y corresponden a momentos como se dieron, por ejemplo, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esto sobre todo en estos 2-3 años que dejamos atrás, ¿no? Y por lo tanto parecía que sí, pero yo
nos
siempre...
Nos hemos librado de ella, ¿no?
Sí, yo siempre pensaba que no y siempre decía que no. De hecho, me han preguntado en directo en ocasiones y ahí estará grabado en los congresos y siempre seguía pensando que no. Y sigo pensando ahora lo mismo, ¿no? Por varias razones, pero en astrología o en astromundial hay un tema importante que es una gráfica de gráfica de Ganot, de Gusson, de Barbol. Son tres autores franceses que los tres fueron padres de esa gráfica, que en definitiva, cuando los planetas están más concentrados o más dispersos en una porción de, digamos, cuando tienden a ocupar solo un quesito como el caserío, entonces hay más riesgo de guerra y de conflicto. Yeah. Y los planetas desde hace tiempo tienden a dispersarse, ¿no? Más formando un abanico, y eso normalmente reduce las tensiones, al menos el riesgo de un conflicto bélico internacional, quiero decir mundial, ¿no? Otra cosa son los conflictos puntuales que siempre hay en el mundo.
Ya. Yeah. Revoluciones. El año pasado comenzó siendo la primavera, llamaron la primavera árabe, en la que han ocurrido hechos que uno no se podían imaginar, ¿no? Yo decía, siempre me preguntaban que Egipto, después de lo de Túnez, yo dije, faraón Hosni Mubarak que no lo quita de ahí, ni Ramsés III que baje de los cielos, ¿no? Salga de la tumba. Y sin embargo, ¿cómo cayó Ramsés? Hosni Mubarak, sí, sí. ¿Y cómo han ido cayendo los demás en esa zona? ¿Vas a continuar esa primavera árabe? ¿Se van a solucionar los problemas como estamos viendo ahora en Siria? ¿Va a ser más suave? ¿Va a haber una revolución más florida en esos lugares? ¿Más democrática?
Sí, además Hosni Mubarak cayó solo en 3 semanas, ¿no? Pero además cuando nosotros anunciamos que haría estas revueltas, esto no se veía ni por asomo. Y de repente empezó el año que ahora termina, el 2011, y de repente empezaron todas estas cuestiones de una manera absolutamente sorprendente. Y estas revoluciones van a seguir siendo muy intensas y muy fuertes en el 2012.
¿Intensas y fuertes?
Sí, sí, sí. Y además en algunos sitios van a ser muy violentas, ¿no? Ya esto del 15M y tal, lamentablemente en el 2012 es más fácil que haya más gente que apueste por la violencia en todo tipo de manifestaciones o revueltas en general en el mundo, ¿no? Porque el aspecto de Urano-Plutón se recrudece un poco para el año que viene, sobre todo para la primera parte del año que viene, o hasta, podríamos decir, hasta final del verano prácticamente. Otra cosa es centrarlo en un punto determinado, es prácticamente imposible. Habría que ver la carta astral de cada país, de cada lugar, de cada gobernante, ¿no? Cuando hay unas condiciones como este tipo astrales, es muy difícil saber dónde va a darse esas revueltas exactamente.
Apuntamos eso, y sobre todo destacamos eso que contabas, que en otros momentos de la historia que ha habido este tipo de cosas, si sacas el aspecto negativo, vengativo, al final pueden venir grandes dictadores que se aprovechen de la situación, ¿no? Si estamos en ese momento, que si lo gestionamos mal, si lo vivimos mal, pueden venir dictadores, como también está de alguna manera profetizado en algunos lugares, ¿no? Ese gran dueño del mundo nuevo, el nuevo orden mundial que va a controlar al ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el peligro, claro, más, o la parte más negativa, ¿no?, de esta visión.
Ten en cuenta que Urano y Plutón, Miguel, son dos planetas transpersonales, dos planetas que tienen mucho que ver sobre el espíritu humano. Y cada planeta, como siempre, es un maestro del karma y un maestro que además nos pasa un mensaje muy importante para nuestra evolución y la evolución social, ¿no? Plutón es el planeta que rige los miedos, que rige las tiranías, las cosas ocultas, el poder, la plutocracia, el poder de la pasta, la avaricia, este tipo de cosas. Mientras que Urano es un planeta rebelde, un planeta que no concibe la vida sin libertad, sin independencia, sin autonomía, sin la soberanía del pueblo, además, ¿no? Y entonces siempre hay una corriente del inconsciente colectivo de necesidad de libertad, de independencia, de soberanía. Cuando se encuentran estos dos planetas es como un choque de trenes. Urano pide esa libertad y Plutón es la tiranía total. Plutón es el planeta del terror, del horror, en yeah, todos los sentidos, como ha habido en algunos momentos de la historia. Y como siempre, el bien y el mal muchas veces se confunden, igual que el día y la noche se relevan, y entonces cuando se chocan Urano-Plutón, pues puede ganar uno de los dos polos, ¿no? Y es fácil que acabe volviendo un reino de terror, como pasó en los dos ejemplos históricos que hemos puesto, y que había ciclos de Urano-Plutón en ese momento.
Ojalá no ocurra. Para terminar esa parte, bueno, dos preguntas. Los extraterrestres no llegan, quiero decir. Hay muchos adelantos técnicos que están avisando que se pueden encontrar, se están encontrando con planetas con posibilidad de vida, etcétera, etcétera. A nivel tecnológico vamos a poder establecer contacto con otras civilizaciones, el hombre, el ser humano va a salir, va a ampliar sus fronteras terrestres.
A mí no me sorprendería, hay los aspectos Urano-Plutón. Para la tecnología siempre suponen saltos que ni siquiera imaginábamos antes, siempre, siempre, y por lo tanto esta década nos va a sorprender muy mucho. Después de esta década, la sociedad, la cultura, la industria no
va a... ¿Te refieres del 2010 al 2020?
Efectivamente, después de esta década va a cambiar totalmente la cultura, porque ten en cuenta que igual que en los años 60 había una conjunción Urano-Plutón y se produjo una revolución en la estética, en la sexualidad, en la... bueno, prácticamente en todo, las costumbres, la música, el cine, absolutamente en todo, ¿no? Las costumbres no solamente sociales, culturales cambian, sino que también hay un gran salto tecnológico en ese momento. Y por ejemplo, los años 60, que fue la última vez que se encontraron estos planetas, en esta ocasión en conjunción, dieron lugar a los inventos que nos traería luego Internet, los ordenadores personales, la navegación espacial, que el envío del hombre a la Luna, etcétera, etcétera, que por cierto también fue una etapa de rebeldía y de revoluciones con todas las manifestaciones en Estados Unidos contra la guerra Vietnam, el famoso mayo del 68 francés, etcétera, etcétera. Fue una década prodigiosa en ese sentido, ¿no? También de grandes revoluciones, siempre que se encuentran Urano-Plutón una vez más. Pero esta, la tecnología que se desarrolla cuando hay un contacto Urano-Plutón, es la tecnología que luego permite el progreso y permite el salto social, económico, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿en qué sentido va a ser difícil? Y lo que sí viviremos, lo que sí viviremos sin duda, es la primera gran crisis de la tecnología.
¿Sí?
Porque si la tecnología esta en la que nos basamos se desarrolla en los años 60 con conjunción, ahora al llegar a la cuadratura quiere decir que va a haber un punto de crack, ¿no? Y esta crisis, ¿en forma de qué va a llegar? No sé, quizá los gobiernos lo van a legislar y van a impedir libre acceso, o en qué sentido es muy difícil, pero esa crisis habrá que estar atentos también.
Ya, quizá haya que acompasar la tecnología con la con el espíritu.
Que quizá que sería lo ideal, ¿no? Yo creo que es una de las cosas a las que aspiraba Steve Jobs, por ejemplo, que decía que la tecnología es una de las cosas que ayudaría a la liberación espiritual del ser humano, al desarrollo espiritual, ¿no? Después de sus viajes iniciáticos a la India. Y yo creo que este Urano-Plutón tiene mucho que ver con eso. Es una etapa en la que hay que conciliar los avances tecnológicos con los avances sociales.
Tenemos que hacer una pausita. Llega la segunda parte de este programa, Las Puertas del 2012. Vamos a cambiar ahora de la geopolítica y del mundo para ir signo por signo. O sea que si te interesa, tras esa introducción, igual Vicente Castaña te da algunos datos.
Todo el mundo del misterio en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. ¿Qué nos depara el 2012? Es una pregunta que muchos se hacen, sobre todo al comienzo de un año tan anunciado como este. Nosotros deseamos ayudar un poco en esta tarea, y utilizando esa herramienta que es la astrología, vamos a pasar revista a los cielos y a los diferentes signos. A muchos les puede parecer algo poco fiable, pero estamos seguros que algunas de las características y previsiones que se van a dar en los próximos minutos os podrán servir de ayuda. Es tan solo una puerta que se abre ante nosotros. Explorarla más intensamente será nuestro trabajo si deseamos saber algo más. Nos ayuda nuestro invitado.
Bueno, pues hasta ahora hemos hablado del mundo, vamos a hablar poco a poco de cada uno de los signos. Erto, ya ha salido el mío, y tus consejos personales, dice, descubre todo un mundo nuevo de relaciones personales, disciplina tu mente y tu cuerpo, estudia, aprende algo nuevo, viaja, bueno, seguiremos viajando, y es curioso porque se me quita de encima un planeta que me estaba machacando durante el año, pero no quiero adelantar mi signo, vamos parte por parte, ¿te parece, Vicente? Y es curioso, nadie cree en esto, la gente que va de serie, entre comillas, no cree en la astrología, pero sin embargo, bien que miramos, y sobre todo con una persona con la que tenemos hoy en el programa, evidentemente no nos va a dar a solucionar la vida, pero nos va a dar claras claves de lo que puede ser el futuro. A mí me ayudó el año pasado cuando me dijo, ten cuidado con este planeta, es como si te dicen en la carretera hay un obstáculo, vas con más cuidadito y no te das el golpe con él. Así que empezamos por el principio.
Bueno, Miguel, el principio es Aries, el primero de todos los signos, que está en una etapa absolutamente revolucionaria porque Urano ha entrado ahí. Urano es un planeta que solo entra una vez cada 84 años aproximadamente por ahí, y eso marca un tiempo en el que Aries tiene que reinventarse totalmente, ¿no? Es una etapa que tiene que dejarse sorprender por la vida y por sí mismo, sorprender a propios y extraños, y reinventar la vida y descubrirla y animarse. Ahora bien, para los Aries que no quieren efectuar cambios en su vida, cuidado, porque Urano es un planeta que tiende a poner al mundo patas arriba.
Sí, o sea que les pueden venir palos, entre comillas, cambios, aunque ellos no quieran.
Sí, efectivamente. Un planeta es un maestro del karma, te invita a hacer una transformación en tu vida en el sentido que señala el planeta. Urano es absolutamente revolucionario y descubridor, innovador. Y si tú estás por la labor, pues entonces es fantástico, porque entonces te ayuda en tu evolución y creces muchísimo y aprendes muchas cosas. Pero si no, te lo trae forzado.
Así que, Aries, bueno, vamos a aprovechar esa oportunidad. Damos un pasito más.
Tauro es el siguiente y ese es el signo estrella. Tauro tiene ahora todo de cara para tener un éxito fantástico, para que todo le salga bien, haga lo que haga. Es como el rey Midas. Y es una etapa, además, en la que tiene que poner un rumbo fijo hacia dónde quiere ir y en qué línea quiere apostar. Pero es una gran etapa para lanzarse en plancha por cualquier objetivo.
Sí. Bien, enhorabuena para ellos. Seguimos dando un saltito más.
Géminis es un signo que está muy cerca de tenerlo bien, pero ahora la primera parte del año lo que le toca es hacer un poco balance de su vida, de qué es lo que quiere cambiar, pero a partir de mitad de año entra en un periodo de grandes viajes, de grandes negocios, de enamoramientos y en una fase muy creativa como hace muchos años que no tenía, porque Géminis es uno de los signos que en los últimos años ha estado de capa caída, así que muy bien, va hacia muy buen camino.
Me alegro, damos un salto más.
Cáncer, que sería el siguiente, es uno de los signos que tiene las cosas más complicadas en estos años y todavía continuarán en el 2012, pero las etapas difíciles son para conseguir precisamente los retos mayores, ¿no? Yo creo que la gente no se tiene que amilanar cuando tiene este tipo de tránsitos, porque a Cáncer las transformaciones, es que en realidad esta transformación le está tocando a los signos cardinales, especialmente Cáncer y Capricornio, que están en un periodo de transformación muy grande y de muchos años, y lo que tienen que hacer es simplemente no tener prisa para tanta transformación que tienen que asumir en el ámbito familiar, de pareja, personal, profesional, porque le toca casi todos los palos.
Un poquito de paciencia. Seguimos, el siguiente.
Leo tiene una etapa muy buena este año para hacer nuevas cosas profesionales, para descubrir nuevos proyectos, nuevas vocaciones y entrar en una etapa de relaciones sociales muy positiva, pero también tiene que empezar a ocuparse más de la familia. Es un poco esos dos polos a los que tiene que ir. Virgo, que es el siguiente, y con eso terminamos la primera mitad, los seis primeros, está en un año muy especial. Hay que tener en cuenta que Marte está pasando por ahí, pasa muchos meses, y esto es muy poco usual, es histórico que Marte esté tanto tiempo ahí, y esto tiene su parte positiva porque es como una fuerza y una energía marcianas extraterrestre que tienen que aprovechar para luchar por nuevos objetivos y lanzarse a nuevos proyectos, pero cuidado, porque si esa adrenalina no la canalizan bien, puede ser una etapa un poco bronca, tensa, agresiva, accidental.
Aprovechar los astros. Hemos dicho los seis primeros, volvemos a Libra. rematando el cambio, dices, en el anuario.
Sí, porque Libra es uno de los signos cardinales que últimamente ha tenido que apechugar mucho, ¿no? con su vida, con esos tránsitos que tenía tan importantes también. Y ahora finalmente es la oportunidad del 2012 de rematar cosas que ha tenido que ir asentando, especialmente en sus relaciones personales. Y a partir de ahí viene una etapa mucho más favorable, sobre todo porque viene una etapa muy creativa y de hacer cosas absolutamente innovadoras.
¿Desde primero de año?
Sí, desde primero de año. Lo que pasa es que lo notarán especialmente a partir de los últimos meses del año, que es cuando definitivamente Saturno se va de Libra, ¿no?
Vale, siguiente paso. Escorpión, ¿no?
Escorpio es un signo que tiene que, sobre todo, le conviene hacer un poco de medicina preventiva, por decirlo de alguna manera. Es una etapa de cuidarse, de repasar qué es lo que ya no vale de sus estructuras hasta ahora, porque a partir de mitad del año que viene se le va a exigir que haga unos esfuerzos extra en su existencia para sentar nuevas bases. Y eso se hace con mucha perseverancia, mucho esfuerzo y una gran focalización en lo que verdaderamente es importante, que no disperse las energías.
Sagitario.
Sagitario está en una etapa fantástica para reciclarse profesionalmente, para descubrir nuevos trabajos en relación con viajes o con el extranjero, y además entra en un año muy favorable para formalizar contratos, uniones, parejas, todo ese tipo de cosas, descubrir nuevas ilusiones en compañía de otras personas.
Capricornio.
Capricornio es uno de los signos que mayores transformaciones está experimentando. Algunos les está pasando de todo, porque Plutón está ahí y es un tránsito absolutamente histórico, y ese Plutón a algunos les está cambiando radicalmente la vida de una manera que difícilmente pueden llevarla hacia donde quieren, pero es una etapa en la que uno tiene que sacar fuerzas de flaqueza para ver, para hacer cambios muy muy profundos, ¿no? Porque si no, los problemas pueden aparecer por cualquier lado. Plutón es un, por ejemplo, el rey que últimamente está teniendo, sí, que si el ojo, que si la pierna, que si tal, es Capricornio, ¿no? Y un Plutón en Capricornio puede dar muchas cosas, algunas muy duras. No es fácil, pero a cambio también ofrece una gran oportunidad de regeneración, porque por eso es el ave fénix, ¿no? Y así hay que tomarlo.
Y el último, Acuario.
Los dos últimos, Acuario,
Acuario y Piscis.
Acuario está en una etapa muy interesante para lanzarse a la aventura, para lanzarse a descubrir mundo, para aprender a bailar, a pintar, para sacar su vena más creativa y más más de desarrollar hobbies y aficiones en la vida, porque viene un periodo muy creativo. Y el último, que es Piscis, que está en una etapa, bueno, en la que sobre todo entra Neptuno ahí y puede irse hacia la inspiración y la iluminación o hacia el caos. Neptuno es un arma de doble filo y igual que Piscis tiene dos peces que nadan en contrasentido, y entonces a los Piscis hay que invitarles a que descubran su parte más espiritual, más terapéutica o más artística, para no irse hacia el otro extremo del caos que también representa Neptuno.
Bueno, pues hemos hecho un repaso así muy rápido, con algunos pequeños detalles. Si queréis más, la astrología puede ser un buen instrumento, y quizá Vicente os pueda ayudar también en ello. Pero a nivel general, Vicente, el 2012, te digo, entra mañana, ¿cómo podíamos aprovecharlo? ¿Qué consejo nos darías para todos los seres humanos en este, que nos escuchan en este planeta, pudiéramos aprovechar las energías que llegan desde 2012, tan profetizado y tan anunciado?
Yo creo que primero, el que Urano y Plutón estén ahí predominando en el gran panorama social, ¿no? El que marquen el contexto significa que es una etapa en la que uno tiene que estar predispuesto a un cambio de conciencia. Pero el cambio de conciencia en uno mismo, primero, ¿no? ¿Qué es lo que puedo cambiar en mi vida? ¿Qué es lo que ya no tiene sentido en mi estilo de vida, en mis pautas, en mis hábitos, en mis objetivos? ¿Cómo puedo renovarme? El día a día y en todos los ámbitos, en el trabajo, en las relaciones, todo parece cada vez más perecedero, parece que todo vaya a la velocidad más de la luz cada vez, y nosotros tenemos que tener la agilidad de adaptar nuestro espíritu a estos cambios. Y este espíritu quiere decir que ahora más que nunca hay que aprender no solo a envejecer, que eso lo hace cualquiera, sino a crecer, que eso se hace con un objetivo, con una conciencia bien aplicada, ¿no? Pero además, como la primera parte del año Marte va a estar en Virgo, y esto es verdaderamente histórico que esté tantos meses, va a ser medio año en lo que, sobre todo la primera mitad del año, habría que invitar a la gente a que haga sus pequeños rituales o sus pequeñas reflexiones sobre dos ámbitos muy concretos, que es la salud y el trabajo. Dos ámbitos que hay que cuidar de una manera muy, muy especial en la primera mitad del año, porque nos jugamos mucho. Cuando Marte está en Virgo, todos somos más sensibles, estamos más expuestos a tener problemas de salud y problemas de trabajo. O, por el contrario, a tener esa capacidad para descubrir nuevas formas de cuidarnos, de cambiar las pautas de hábito que nos lleven a una mayor calidad de vida y que nos lleven a desarrollar nuestro trabajo de una manera más eficiente o más a conciencia, porque para eso Marte está en Virgo, ¿no? Y luego, como el último consejo que daría, quizá, es que como los eclipses se van a estar produciendo en el eje Géminis-Sagitario, y aunque luego al final se pasen a Tauro-Escorpio, pero primero van a desarrollarse en Géminis-Sagitario, donde se están desarrollando últimamente, pues es una etapa muy importante para contrastar lo que hemos aprendido y lo que creíamos que era el mundo, la sociedad, e incluso las etiquetas que nos habíamos colgado nosotros mismos, con lo que creemos que podemos ser y cómo desarrollarlo, ¿no? El eje Géminis-Sagitario tiene mucho que ver con las creencias personales y con hacia dónde nos encaminamos o hacia las ideas que podemos conquistar, las creencias que podemos conquistar, el nuevo ser que podemos conquistar en nosotros mismos, ¿no? Y eso invita esos eclipses a hacer una transformación muy importante, porque los nodos lunares al final siempre tienen mucho que ver con la evolución espiritual del individuo.
Es un tiempo de oportunidades este 2012 que inicia, ¿verdad?
Yo creo que siempre los planetas, aunque estén en una situación muy crítica, siempre te están mandando algún mensaje, ¿no? Los mensajes siempre están ahí, Miguel, y si estamos dispuestos a verlos, entonces puede ser maravilloso, ¿no? Porque, ¿qué sería si la vida no se moviera, si fuera siempre estática?
Ya. Anuario Astrológico 2012-2013, si queréis saber más de Vicente Casaña. ¿Cómo consultarlo, cómo conectar contigo, Vicente?
Bueno, pues a través de la web www.buenosaugurios.com, por ejemplo, y ahí tienen toda la información. Ahí está el blog, el Facebook, está Twitter, está absolutamente todo.
www.buenosaugurios.
Buenos augurios, todo junto, .com. Buenos augurios, que significa buen rollito.
Que sigas teniéndolo este próximo año 2012, que sigamos viéndonos, que disfrutes y que sigamos disfrutando juntos.
Igualmente, Miguel, y un fuerte abrazo, mucha suerte para ti y para todos nuestros oyentes.
También para
abrazo,
ti, mucha suerte. Nos vemos prontito. Ahí estaban esos pronósticos de Vicente Casaña. Ojalá os ayuden a planificar el año. Hemos de hacer ahora una pausa. Se acercan noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Unos minutos con la información y seguimos. Anunciaros que mañana no habrá programa Espacio en Blanco, un especial de fin de año de Radio Nacional. Se encargará de recibir ese año nuevo, este 2012 que llega. Pero nosotros en unos minutos regresamos aquí con más misterios en Radio Nacional. No os lo perdáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y tras la información es de nuevo nuestro tiempo. Es en el que el Espacio en Blanco se encarga de llenar de misterio las ondas de Radio Nacional. Ojalá estéis disfrutando en este día especial de nuestra compañía. Ya sabéis que tenemos el email dispuesto por si queréis comunicarnos algo a través de internet. espacioenblanco@rtve.es es nuestra dirección. Y para esta segunda hora tenemos más temas. Pocos saben que los españoles vivieron una gesta increíble en América. Rescatado de nuestro archivo, nuestros dos próximos invitados nos dan más datos. Tras esa introducción nos vamos de viaje a las praderas de Estados Unidos.
Para los europeos de su tiempo no hubo sombra de duda. Durante más de 150 años, entre 1534 y finales del siglo XVII, los tercios españoles fueron las mejores unidades militares del mundo.
Tres siglos después de su desaparición, todavía los especialistas de hoy comparan los tercios de infantería española con las legiones romanas y las falanges macedónicas.
Los tercios fueron las grandes unidades de infantería, generalmente española, de los ejércitos del rey católico.
Eran solo un porcentaje pequeño de los ejércitos multinacionales de los austrias, pero encarnaban su núcleo duro, la herramienta decisiva que forjaba la victoria o conjuraba las amenazas.
¿Qué fueron los tercios? ¿Cómo nacieron? ¿En qué consistían? ¿Cómo vivían y morían las unidades de infantería más potentes y famosas que tuvieron los ejércitos del rey católico?
Nuestros invitados tienen respuestas a estas preguntas.
Vamos a empezar la historia, si os parece, por esos tercios, ¿vale? No he dicho antes que sois caballeros del Sirtao. Somos caballeros del Sirtao. En esta mesa redonda hay tres caballeros del Sirtao. Cuatro tenemos otro por ahí, lo cual es un placer. Fernando, ¿quiénes eran los tercios? ¿Cuándo nacen los tercios?
Bueno, yo creo que la introducción que habéis hecho define perfectamente lo que eran los tercios. Eran las unidades de infantería selectas de la monarquía o de España en los siglos XVI y XVII. Y eran una unidad, ahora llamaríamos una unidad de élite, y era una fuerza siempre disponible, siempre presta a intervenir, que además intervenía en acciones tanto en tierra como en mar, porque algunos de estos tercios estaban embarcados permanentemente, además, y actuaban, como digo, en cualquier situación, en cualquier emergencia. Sus orígenes, pues los orígenes se remontan más o menos, podríamos decir que se remontan a la época del gran capitán, a finales de principios del siglo XVI.
¿Y el capitán Latriste tenía algo que ver con ellos? Está basado en un hecho real, me parece, ¿no? Está en esa época.
En Contreras se inspira un poco en el gran Contreras.
Sí, lo que son las novelas del capitán Latriste, efectivamente, pues tratan de esto, de los tercios, aunque yo creo que es un personaje de ficción, claro, lógico. Pero volviendo a esto, decía que a principios del siglo XVI, yo creo que el gran capitán puede ser considerado el gran factor revolucionario del modelo de infantería española que luego se impondría en toda Europa, ¿no? Uh-huh. El esquema en el fondo era un esquema, como digo, revolucionario, porque combinaba las armas blancas y las armas de fuego en una serie de unidades fragmentadas, muy ágiles, que a la vez podían concentrarse también con mucha facilidad, que eran las compañías, los tercios estaban inspirados y basados en las compañías. La compañía venía a tener unos 300 hombres al mando de un capitán. Y entonces, bueno, pues tenían como forma de actuación como armas fundamentales la pica y el arcabuz. La pica era importantísima en esa época porque era el arma prácticamente decisiva frente a la caballería, que había sido el arma decisiva hasta principios del siglo XVI, ¿no?
¿Dónde luchaban? ¿En qué partes del mundo luchaban?
Lucharon en muchísimos sitios, en Europa prácticamente, en toda Europa. Lucharon en Francia, lucharon en los Países Bajos, lucharon en Alemania, lucharon en el norte de Italia, lucharon en el sur de Italia, lucharon en el norte de África, lucharon en Centro Europa, incluso llegaron a luchar en América también, porque en la conquista, por ejemplo, cuando los holandeses conquistaron Recife, en a principios del siglo XVII ya, pues los españoles, una unidad o un ejército español, tuvo que desalojarles de allí de Recife, y intervinieron los tercios, y intervinieron también en algunos otros sitios, incluso de Asia. La fama de los tercios llegó a ser tal que España se planteó conquistar China a principios del siglo, ¿sí?, hacia mediados del siglo XVII, enviando 1.200 soldados, o sea que fue una especie de proyecto, que no pasó de eso de ser un proyecto, pero bueno, se consideraba que, bueno, pues 1.200 soldados ahí en China...
¿Suficiente?
Pues bueno, podría ser suficiente, por lo menos para establecer una cabeza de puente lo suficientemente grande, como para luego ir avanzando ya con más refuerzos.
Después tiene un perturbadillo que se llamaba Álvaro de Sande, que se lo propuso, claro, a Felipe II, claro, y Felipe II, que era un tipo prudente, decidió que era mejor no probar.
Pero eso da idea de hasta qué la confianza, hasta qué punto, digamos, existía esa confianza en la infantería española, que se consideraba capaz de ir con 2.000 hombres a conquistar China, ¿no?
En aquel tiempo era un grupo de élite, digamos, reconocido, como decía, como las legiones romanas.
Sí, ha habido, claro, dentro de la historia militar ha habido unos cuantos grupos de élite muy famosos, las legiones romanas que has citado, la caballería de Gengis Khan, por ejemplo, este otro que que estamos diciendo, la falange macedónica, la legión francesa, estamos hablando de unidades muy 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 selectas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el caso de los tercios eran unidades, como bien se ha señalado en la introducción, formaban parte de un conglomerado mucho mayor, que era el propio ejército de la corona española en esos momentos. Lo que pasa es que efectivamente eran la unidad de choque, digamos, más confianza, porque además los tercios no eran solo españoles, en el sentido de que había tercios españoles, había tercios de italianos, por ejemplo, también, había tercios de alemanes, aunque en los tercios alemanes se llamaban regimientos, pero bueno, venía a ser prácticamente lo mismo. Lo que ocurre es que todos estaban, digamos, englobados, y todos estaban pagados por la gran potencia española, que era entonces España, ¿no? Yeah. Entonces tanto para Carlos V como para Felipe II, en la fuerza en la que descansaban, digamos, o la que tenían más segura, eran precisamente los tercios españoles, porque estaban convencidos de que eran los que luchaban con más, digamos, de manera menos interesada, porque en el fondo muchos de esos otros tercios pues luchaban prácticamente por la soldada en muchos casos, ¿no?
Te iba a preguntar, ¿de qué vivían? ¿Cómo se les pagaban? ¿Eran como mercenarios? ¿De lo que conseguían el botín se lo repartían, o cómo era eso?
No, en el caso de los tercios españoles no eran mercenarios, porque ellos estaban imbuidos de la idea nacional de ese momento. Y además, lo que sí estaba claro es que soldado viene de soldada, y ellos eran muy celosos de recibir esa soldada. Cuando esa soldada no se... ese sueldo que se les pagaba, que era relativamente pequeño, ese sueldo que se les pagaba, en muchos casos pues se les demoraba muchísimo tiempo, y entonces cuando llegaba un momento que ya pues el soldado, porque hay que también tener en cuenta que el soldado de aquella época se alimentaba y se vestía con sus propios medios.
¿No se lo daba el ejército?
Rey. Por ejemplo, la uniformidad no existía, la ropa tenía que comprársela cada uno por su cuenta.
¿Las armas también? ¿Las armas también?
Incluso las armas, en muchos casos, aparte de lo que podríamos llamar el armamento mínimo, luego uno podía tener una mejor espada, o podía tener una pica mejor, o podía tener una daga, y eso, todo eso tenía que adquirirlo él por sus propios medios también, ¿no? Y la ropa no digamos. Entonces, la comida se descontaba, por supuesto, religiosamente del sueldo que se le daba, pero bueno, evidentemente cuando no se le pagaba se le tenía que seguir alimentando y se le tenía que seguir armando y tal. Pero cuando se le pagaba se le descontaba, en muchos casos, de esto que estamos diciendo. Entonces cuando llegaba un momento en que no el dinero era, o sea, las pagas escaseaban de tal manera que el soldado se veía mísero y se veía pobre y se veía desarrapado, entonces, bueno, pues en muchos casos se sublevaba, claro. Y entonces, bueno, los motines de los tercios pues fueron terribles, fueron famosos, y por, precisamente porque ya, o sea, una vez, aunque es verdad que incluso en cuando se les rebelaban, cuando se sublevaban contra los nunca contra el rey, siempre era contra los mandos, ellos siempre achacaban que la causa era de los pagadores o de los capitanes o de la gente, digamos, que rodeaba a los mandos o al mando, pero nunca directamente contra el rey ni contra la bandera, ¿no? Entonces, bueno, pues en esos casos, y como digo, eran terribles, porque sabían que en muchos casos también las represalias eran durísimas. Había unidades que prácticamente eran diezmadas, y se ahorcaba muchísima gente cuando se consideraba que la rebelión dependía todo de lo que el rey decidiera o de lo que decidieran los generales que mandaban en ese momento el ejército, ¿no? Pero como digo, ellos se jugaban mucho, y las represalias eran también muy duras. Y bueno, pues era también una manera de protestar, digamos, ¿no?
¿Hasta cuándo duraron en la historia? ¿Hasta qué tiempo?
Los tercios prácticamente se extinguen con la llegada de los Borbones.
1704.
Con la llegada de los Borbones en 1704. Pero ya, digamos, durante los 30 o 40 últimos años del siglo XVII, los tercios ya habían entrado en un periodo, digamos, de franca decadencia, no en cuanto al valor de los soldados, sino en cuanto a los medios, que iban siendo cada vez más escasos. Las unidades, por ejemplo, ya eran, como he dicho antes, las compañías, normalmente en la época floreciente, digamos, de los tercios, pues eran de 250, 300 y tal, y al final pues llegó a haber compañías de 15 hombres o de 6 hombres, es decir, llegó un momento en que el ejército se fue consumiendo, digamos, al mismo tiempo que se consumía la potencialidad o la potencia, tanto en el aspecto económico como en el aspecto social y demográfico de España. Pues eso, claro, tenía repercusión en el ejército, como es lógico, ¿no? Entonces ya España llegó un momento en que no tenía hombres para abastecer a los tercios, ¿no?
Ya. Esos son los primeros pasos. Seguimos adelante contando más historias de españoles por el mundo. Ya veréis que es sorprendente.
En gran parte desconocida por los propios españoles, la gesta de la exploración, conquista y defensa que llevó a cabo España en lo que hoy son los Estados Unidos de América, supone un acontecimiento histórico capital.
Durante 300 años, soldados, navegantes, misioneros, colonos y descubridores al servicio de España plantaron sus banderas en fuertes, poblados, misiones y ciudades repartidos por toda América del Norte, desde los límites de México hasta la frontera canadiense y Alaska.
Los españoles fueron los primeros europeos que avistaron el cañón del Colorado, cruzaron el río Mississippi, atravesaron las llanuras de Kansas, se internaron en los desiertos de Nevada o fundaron ciudades como Los Ángeles, Santa Fe o San Francisco.
Mucho antes de que Estados Unidos existiera como nación, España había conquistado ya el Far West y combatido o pactado con las principales tribus indias que luego el cine de Hollywood haría famosas.
Desde Florida a California, las enseñas hispanas ondearon sobre un enorme territorio que tuvo que ser defendido con escasísimos recursos.
Rescatemos del olvido una parte de nuestra historia. Nuestros invitados nos ayudan.
Pues nos vamos a América. Yo no sabía que habíamos estado en tantos sitios. Yo soy el primero que me declaro absolutamente ignorante. Curioso, en vuestro libro Banderas Lejanas, esos dos mapas desplegables que puedes tener delante mientras vas viendo los lugares. No sé por dónde empezar. ¿cómo llegamos a, bueno, llegamos a América, Colón, y luego cómo llegamos a Norteamérica? ¿Cómo fuimos llegando allí?
Pues llegamos pura y simplemente por ambición y sed de conocimiento, que es una cosa muy bonita.
¿Sed de conocimiento o sed de oro?
No solo de oro, de mucho más. Lo del oro es cierto que es fundamental, sobre todo a partir del éxito de Cortés, que crea una especie de ilusión gigantesca de que lo que se puede conseguir ahí no tiene parangón con las riquezas que se han podido encontrar en otros momentos de la historia. Eso es verdad. Y condicionó gran parte de las expediciones en América, por ejemplo la de Vázquez de Coronado, en busca de las legendarias siete ciudades de Cibola. Algo muy típico este programa. Pero hay una cosa que quería comentar para que luego Fernando haga alguna observación. Siempre se olvida un detalle, pero además de verdad, lo digo siempre que hablo de banderas lejanas. Se olvida una cosa, que es que da la sensación a mucha gente de que España hizo lo que hizo como por casualidad. Y eso no es verdad. Esto fue el trabajo de decenas y decenas de años de esfuerzo de navegantes, cosmógrafos, ingenieros náuticos, exploradores, gente que era en aquel entonces el top de la cultura del mundo, de la cultura científica, intelectual del planeta. Personas que sabían perfectamente lo que buscaban y lo que querían, y que tenían un nivel de conocimiento sin parangón. Voy a poner un pequeño ejemplo, sí, y luego pasamos a otra cosa. Hay una navegación muy desconocida, probablemente si preguntamos a la que prácticamente nadie sabe quién es, que es la de un navegante portugués, se llamaba Esteban Gómez, aunque trabajaba para España. Había estado en la expedición de Magallanes, pero regresó. Debía tener algún buen enchufe en la corte, aparte de ser un buen navegante. Y el caso es que el rey Carlos I, el propio emperador, y la corte le encargaron un viaje secreto para el cual le construyeron un barco especial en Coruña, una carabela muy especial oceánica, específicamente diseñada para poder entrar en estuarios, ríos, y le mandaron a hacer una navegación de exploración al Atlántico Norte. Él, partiendo de Coruña en un viaje en línea recta, acabó obviamente en Nueva Escocia, lo que es Canadá, y desde ahí bajó a lo largo de la costa hasta Florida. Desde Florida, territorio que ya conocía, volvió a España. Un pequeño triángulo. Bueno, en ese viaje estudió ensenadas, ríos, costas, desembocaduras, midió profundidades, estudió los vientos, la gente. De hecho, fue la primera persona que entró en lo que hoy es Nueva York, lo llamó el río de Santa María. Cuando volvió a España, le dio a su país durante 50 años el monopolio y el conocimiento de la navegación del Atlántico Norte. Él supo, sabía desde entonces, cualquier navegante español, eran informaciones secretas, que los ritmos de los vientos del Atlántico Norte seguían algo muy parecido a los esquemas que había en el resto del planeta. Interpretó por primera vez de manera correcta la corriente del Golfo, el Gulf Stream, que había sido descubierto por un piloto español, por Alamillos, unos años antes. Y descubrió también las mejores formas para coger lo que eran las vueltas inversas, es decir, las formas de navegar con viento favorable desde el oeste hacia el este, es decir, hacia Europa, para aproximar los tiempos de navegación y abrir el camino a lo que luego fueron las rutas de los galeones de Indias. Bueno, se ha olvidado,
¿cómo se llamaba?
Esteban Gómez, pero se ha olvidado que durante 50 años, medio siglo, España tuvo totalmente el monopolio de la navegación, desde las costas de Terranova hasta la Patagonia, y todo el Atlántico. Entonces, esto no surge nunca por un hecho casual, surge a base de esfuerzo, de trabajo y de imaginativa invención y ciencia.
Y decirme, sí, perdona, Fernando.
No, que, corroborando lo que decía Carlos, esta especie, digamos, de insistencia en el caso de la exploración tiene su equivalente también en el caso militar, por ejemplo. Es decir, los tercios, el aparato militar español llega a ser tan importante, llega a ser, digamos, tan eficaz, precisamente porque también hay una serie de tácticos, de capitanes, de ingenieros, de artilleros, de gente, digamos, dedicada a la milicia.
El estudio y el trabajo.
Que ¿no? Tenían perfectamente estudiado el trabajo. Es decir, los tratadistas militares del siglo XVI y XVII, de los cuales la mayoría de los españoles ignoran casi todo, son numerosos, y hay muchísimos, y han quedado muchísimos trabajos, y por ejemplo, tanto en el aspecto de la artillería, como en el aspecto de los sitios, como en el aspecto del movimiento de las tropas, en el aspecto de las formaciones, pues todo esto, claro, era una maquinaria que, como digo, pues vendría a ser un poco el equivalente de lo que era la ciencia o los datos científicos que manejaban los navegantes y los exploradores y tal, porque en definitiva la guerra tiene también su aspecto técnico, ya, por supuesto.
Nos hace una pregunta si los españoles llegaron a Canadá. Ya has dicho que sí, luego sí. Vamos a contestar más. ¿Por qué se olvida todo esto? Es decir, hay como, como una conspiración para que no se sepa que los españoles fuimos los primeros que estuvimos allí por parte de ingleses, holandeses, franceses.
No, no solamente no hay una conspiración, sino que la causa del olvido es una causa muy interesante, y es que la causa del olvido tiene en parte responsable a la propia España y a la gran desgracia del siglo XIX español. Es decir, cuando España entrega sus últimos puestos en Florida y California, en California a los mexicanos, en Texas, y en Florida a los propios Estados Unidos, porque en Florida la transmisión se hizo directamente a los norteamericanos, España acaba de salir de la guerra de independencia y estaba metida en las guerras de emancipación de toda América Latina, de lo que es, son las naciones que van desde Argentina hasta México, y esto significó una especie de abandono de la idea de que España había sido la dueña soberana de medio mundo. Entró en una decadencia muy profunda que, unida a la leyenda negra, nos fue como apartando. Sin embargo, es curioso porque si, por ejemplo, visitas Estados Unidos, sí, depende de lo que quieras visitar, pero, por ejemplo, yo me estaba acordando ahora mismo que por ejemplo, en Mobile, por poner ejemplo, Alabama, ya ves, un estado sureño profundo, Alabama. Pues en Mobile, los barquitos que iban de palas, de ruedas, como los que salen en las películas, que bordean la costa del río, todos llevan la bandera de España y de Castilla y León.
No me digas.
Sí, sí, por supuesto. Sí, entonces, y está lleno, es decir, en los parques, los nombres de los parques, Plaza España, Plaza de la Constitución, Plaza del Rey Fernando VII, ves las banderas, ves la bandera de España constantemente, una y otra vez. Entonces, eso ocurre en muchísimos sitios. Los coches de policía de las películas de Los Ángeles, que salen constantemente, nunca se ven de cerca. Pero si alguien se fijara, verá que aparte de poner la famosa frase de proteger y servir, hay un escudito. Y si un español lo ve, dirá: ostras, si están los castillos y los leones de Castilla y León. Efectivamente, están los castillos y los leones de Castilla y León en los coches de policía de Los Ángeles. Sí, claro. Entonces, la autopista principal, aunque a nadie le importa, se llama Camino Real. Entonces, estos detalles son constantes. Pero no solamente no los ocultan, sino que los ponen a la vista de todo el mundo. El problema es que todo el mundo ignora eso. O sea, no le da ninguna importancia. Nadie se pregunta por qué eso es así. Entonces, por ejemplo, cuando estás en la calle principal de New Orleans, en Bourbon Street, que a todo el mundo le suena la bebida, en realidad es el rey Borbón, es Borbón el francés. Entonces, la calle Borbón tiene unas plaquitas con el escudo nuestro y pone claramente cuando Nueva Orleans pertenecía a Corona España, esta calle se llamaba, y te pone el nombre. Y está toda la zona antigua con el antiguo nombre de la nomenclatura de las calles cuando Nueva Orleans era español. Bueno, pues es constante. Puedes encontrarlo en Florida, en Alabama, en Luisiana, en Texas, en California, en Arizona, en Nuevo México. Donde quieras, la huella sigue presente. El problema es que todo el mundo la ignora al pasar. Es decir, los cowboys de las películas, prácticamente toda su indumentaria tiene un origen español. ¿Sí? Desde sombrera ancha hasta las espuelas anchas, desde la forma en la que hasta la forma de la silla, el chaleco, todo. Es decir, ¿por qué se ha perdido esto? Pues no lo sé. Probablemente por un poco de desidia nuestra y la gran desgracia, como he dicho, de nuestro tremendo siglo XIX y el mal comienzo del siglo XX, que nos hizo perder nuestra posición en el mundo y que nos ha llevado al olvido.
Hay una cosa alucinante para mí, que es que España se marcha, que prácticamente controlaba pues
dos tercios
del continente americano. Resulta que se marcha allí en 10 años prácticamente. Uh-huh. Sin dejar absolutamente nada, ni un centímetro de tierra.
No perdió ni un metro, es verdad. Sí.
Bueno, pero ahora mismo, todo esto de América para los americanos no es verdad. Es decir, si te fijas, los ingleses todavía tienen islas en el Caribe. Los holandeses tienen también territorios en América. Francia, la única colonia creo que oficialmente reconocida de Francia, está en América, que es la Guyana. Y los británicos tienen también islas en el Caribe. Es decir, que a la hora de la verdad resulta que España no tiene ni una pulgada, ni un centímetro cuadrado de territorio en América, cuando los países que lucharon contra España para expulsarla de América, pues el que más y el que menos se ha pasado un trocito todavía por ahí.
Y sin embargo, además, una cosa que la gente olvida, y es que España no cedió ni un metro. O sea, cuando España da la independencia, cuando México obtiene su independencia, la independencia mexicana es muy curiosa porque es la única independencia en la que el ejército real ganó la guerra. Simplemente se cambia de bando y se construye un país. O sea, es así de sencillo.
Sí,
claro. Cuando se produce el golpe de Riego, los conservadores que es el ejército realista mexicano que ha ganado la guerra, al ver que los liberales dan un golpe en España, se crean, llega a un acuerdo con los independentistas y se fabrican un país. Pero es cierto que España no había perdido ni una pulgada de territorio, y México pierde esa herencia en solamente 40 años. Esto es un tema que también es importante, porque en el caso, por ejemplo, de Florida, nosotros en el libro decimos que cuando se entrega, cuando se baja la bandera española en la Plaza de San Agustín en 1821, es decir, hasta el año 2055, esto es importante, Florida, Miami, por buen ejemplo,
2055,
hasta el 2055, Florida ha sido más tiempo español que norteamericano.
¿Sí?
Sí, claro. Entonces, todavía les queda unos cuantos años. Bueno, pues cuando se baja esa bandera, que es la última que se baja en la costa este de Estados Unidos, claro, antes que la pérdida del último trozo de Nueva España, habían caído Nueva Francia, Nueva Holanda, Nueva Suecia y Nueva Inglaterra. Es decir, fuimos los últimos en irnos, los últimos que aguantan hasta allí. Sin embargo, cuando nos echan de América, nos echan ellos mismos, los norteamericanos, al echarnos de Cuba y Puerto Rico, y nos borrearon completamente el continente. Que es el factor curioso de cómo el que más aguantó y estuvo más tiempo es el único que no tiene nada.
Bueno, hace...
Tengo un montón de preguntas, os aviso, ¿eh?
Claro,
podéis
claro,
hablar, ¿eh? No, podéis hablar.
Ya, termino la vida. Hace cosa de veintitantos años, estando yo en Rusia, me enteré por casualidad que España y Rusia estuvieron técnicamente en guerra,
guerra, sí, sí,
durante una temporada, pequeña y corta, pues precisamente porque se produjo un encuentro entre los rusos y los españoles en las costas de California. Los rusos bajaban desde el norte y, claro, se encontraron allí en California con los españoles. Bueno, esto en un país como Rusia, tampoco hay demasiada inquietud por este tipo de, por la cuestión americana, pues resulta que había dado origen ya a óperas, incluso en Rusia, y había una bibliografía bastante nutrida sobre este tema. Y yo estoy seguro que en ese momento en España no habría ni 10 personas que sabían que los españoles y los rusos iban a punto.
Voy a contar una acta humana muy curiosa. Miguel, bueno, Fernando le conoce, porque además coincidimos en una comida en Ávila. El rector de una universidad muy importante de Estados Unidos se llama Menlo, el Menlo College es una de las universidades de derecho y economía más brillante, más conocida de Estados Unidos. Es pequeñita, pero está al lado del Silicon Valley, en una zona riquísima de California. El rector era de origen español, Carlos López. Murió en marzo del año pasado, y Fernando y yo comimos con él en Ávila, y nos contaba una historia preciosa en relación con lo que acaba de decir Fernando. Él vivía en el pueblo que llevaba el nombre de su fundador, que era un antepasado suyo, que era Atherton, y en Atherton, porque a pesar de su apellido Carlos y su apellido López, tenía también parte sajona, y una de sus bisabuelas había fundado el pueblo en el que él mismo vivía. Y él era el último de los californios, porque desgraciadamente sus hijas, que tienen mi edad, ya no hablan español.
¿Se dice californios?
Sí, ellos se llaman a sí mismos californios. Ellos, los originarios. Entonces, sus hijas, fíjate que curioso y qué pena, ya no hablan español, pero lo han mantenido durante 200 años para perderlo ahora. Y bueno, es muy curioso porque contaba una anécdota precisamente sobre eso. Una de sus antepasadas había escrito una novela sobre la historia que cita Fernando. Es que un conde ruso, el conde Rezanov, que es el encargado de ocupar California del Norte, que fundó una factoría llamada, bueno, después sus sucesores fundaron una factoría cerca de San Francisco que se llama Fort Ross, y se conserva perfectamente, pues se enamoró de una chica española que se llamaba Conchita Argüello cuando estaba en San Francisco.
La hija del gobernador.
Que era la hija del gobernador. Entonces se prometieron el matrimonio y Rezanov, bueno, fue a San Petersburgo a informar al zar de lo que había hecho, pero murió en Krasnoyarsk en un accidente. Y como la canción de Serrat, se quedó esperándole toda la vida, Conchita Argüello. Conchita Argüello murió en un convento, convertida en monja, cuando ya California era parte de los Estados Unidos, y sobre su historia de amor se hizo todo una novela que en Rusia se convirtió en una ópera.
Pregunta, nos dicen, ¿los españoles llegaron a entrar en contacto con los indígenas de las praderas, Sius, Apaches, etcétera?
Con todos.
¿Con todos?
Con todos. Con todos. De hecho, la posición española más al norte, en el centro de Estados Unidos, estaba en Dakota del Norte. Es el fuerte fortificado René Lauzon. Estaba muy cerca de la frontera de Canadá. Es decir, los españoles, en el caso del centro de Estados Unidos, tuvieron dos vías de penetración. Una más moderna, que es a partir de la obtención de Luisiana, que fue subiendo por el Mississippi y el Missouri, y una secundaria, que es más antigua, que tenía dos ejes principales. Lo que se llamaba el Camino Real de Tierra Adentro, fíjate el nombre más bonito, que iba desde Chihuahua hasta Santa Fe, Nuevo México, y luego Taos, en las montañas ya de Sangre de Cristo. Sí, pues de hecho, ya en Colorado llegó a haber un pequeño fuertecito español, Fuerte Talpa. Y uno un poco más al este, que eran las líneas de penetración para intentar bloquear a los franceses a principios de los siglos mediados del siglo XVIII, que llegaron hasta el mismo centro geográfico en Estados Unidos. Entonces, realmente los españoles, aparte de tener relaciones amistosas o enemistosas, porque dependía del momento, pero llegaron a tener contacto con todos, con los pies negros, los sioux, los comanches, bueno, la palabra comanche es española, es una adaptación del nombre de los propios, de la propia tribu india, que se fue desplazando desde el norte y que contacta por primera vez con los europeos en lo que es el norte de Nuevo México, los españoles, a principios del siglo XVIII. Entonces, los apaches, por supuesto, eran enemigos tradicionales de todo el mundo, incluyéndonos a nosotros.
Yeah.
Pero incluso los sioux o los cheyennes, las tribus ya más de la pradera del norte, tuvieron contacto principalmente a través de los puestos comerciales españoles del Missouri. De hecho, durante muchos años, el principal puesto europeo que existía en el centro de lo que hoy es Estados Unidos, Fuerte Arkansas, que los españoles recogen de Francia, se mantuvo en manos españolas hasta 1804.
Antes de pasar a dar más pasos hacia más al norte, es cierto que los españoles llevaban perros que luchaban contra los indígenas y les mordían en cierto sitio, como decían,
sí,
pelotas concretamente.
Pero, se utilizaron como arma de guerra, efectivamente.
Los perros.
Tengo arma de guerra, pero además causaban bastante pánico
sí.
a los indígenas. A los
indígenas. No habrían visto, supongo, perros.
Sí, eran mastines leoneses.
De ese tamaño no, porque en México sí existían perros, pero creo que los utilizaban para comerse.
Se los comían, sí.
Y eran perros pequeñitos. Y eso. Entonces, claro, estos mastines de aquí de la península, que se llamaban los mastines estos castellanos y del asturianos, y eran perros enormes, eran perros...
Conté una cosa graciosa.
Y eso, claro, eran perros además feroces, verdaderamente, ¿no? Entonces, bueno, pues era como un perro de esos días, casi como un tigre.
para los indios que se comían a los perritos que tenían, imagínate lo que representó la aparición de un mastín leones, que encima llevaban armaduras, ¿eh? Iban protegidos con carcasas.
¿Sí?
Sí, llevaban armaduras incluso metálicas, pero principalmente de cuero, con pinchos, una cosa muy curiosa. En la Armería Real de Madrid se conservan dos armaduras de perro preparada, pero las que usaban en América eran más complejas, eran como, parecían sacados de los anillos, una cosa muy rara. Pero es curioso porque es como la pesadilla que tenía siempre el gato silvestre en los dibujos animados de la Warner, que el ratón al que perseguía se le convertía en un canguro, y era un ratón gigante. Pues imagínate la sensación que tenían los indígenas mexicanos, que tenían perritos chiquititos a los que se comían cuando se encuentran por primera vez con un mastín del páramo leonés.
Pregunto también si San Antonio de Texas lo fundaron los canarios.
Sí,
rápido, porque tenemos...
Canario, 1718, eran canarios. Y Galveston debe su nombre al que era gobernador, a Bernardo de Gálvez. Galveston es Galveston, la ciudad de Galvez.
Ya. ¿Os imagináis cómo serían españoles salidos de aquí? ¿Cómo serían los viajes en ese tiempo por esas praderas y por esos lugares? Debe ser tremendo, ¿no?
Horroroso.
Vaya gente, ¿no?
Horroroso.
Pues sí, realmente parece gente salida a otro planeta. Yo creo que tienen poco que ver con los españoles actuales, incluso físicamente, ¿no? Porque cuando hablan, por ejemplo, de la resistencia de esta gente a las marchas, al hambre, a la sed...
Cabeza de vaca, un poco.
Pues realmente te quedas alucinado, ¿no? Te quedas, piensas que estamos hablando de gente de otra galaxia casi, ¿no? Pero bueno, es real, ahí están los datos, están los documentos y está...
Fíjate, Miguel, hay una anécdota que una historia contamos de una cosa que los españoles llamaron la Guerra de la Roca en la Fundación Nuevo México, en la parte norte del Camino Real de Tierra Adentro, que fue una rebelión masiva de los indios de la zona, y España se vio obligada a conquistar una ciudad que habían creado unos indios llamados los Queres, una variante de los indios pueblo, que es una ciudad que está construida, todavía se conserva, se llama Coma, y está construida sobre un risco, un cerro de estos que se ven en las películas del oeste, en la parte de arriba. Tenía 1000 años de antigüedad, era una ciudad bastante notable. Bueno, lo que ocurrió ahí, Fernando y yo cuando vamos a presentaciones o a... decimos que eso no lo contamos, yo me niego a contarlo, porque la gente no se lo cree. O sea, es imposible creerte eso.
Cambiamos el plan, cuéntanoslo ya. Es que iba a poner otra cosa, pero ya cuéntanoslo, venga.
Es decir, la pequeña colonia española de Nuevo México estaba formada simplemente por una pequeña ciudad en Santa Fe, que estaba a miles de kilómetros de los asentamientos españoles más al norte en aquel entonces en México, que estaban todavía poco más al norte del Valle Central. Entonces, cuando se construye o se crea la pequeña colonia de Nuevo México, hay un momento, se pensó que se podía llegar a un acuerdo con los indios de la zona, pero bueno, finalmente hubo los indios, claro, con cierta lógica, se niegan a aceptar a los invasores o los colonos que están metiendo ganado, ovejas, vacas en sus territorios, que se desplazan libremente a través de unos bichos muy raros que se llaman caballos.
No los conocían ellos.
Entonces les molestaba mucho, pero llega un momento que se produce una rebelión. Claro, para acabar con la rebelión, el ejército de Nuevo México español tenía 70 personas. Y eran los enemigos, puede que fueran 40, 50 mil. En un territorio dos veces más grande que España. Entonces, y encima, aparte de todo, había que acabar una de dos. O acababas con el núcleo principal de la resistencia, que era Coma, o iban a acabar contigo, no había más historia. Entonces, los españoles tomaron a Coma en 1599, acaba de hacer ahora un aniversario, por lo tanto, y la toma de Coma, es decir, la conquista de ese risco, de ese peñasco, por un puñado de seres enloquecidos, no hay nada igual en la historia. O sea, ni en una novela de ciencia ficción, es increíble.
70 personas toman esa ciudad.
No, pero ¿cómo la toman? O sea, es decir, lo que hay que hacer para llegar hasta allí, y bueno, todavía hoy ves a Coma y no te lo puedes creer, dices, imposible, absolutamente imposible. Imposible. Bueno, de verdad que es todo, todas las historias que contamos, o la historia del propio Cabeza de Vaca, el mayor andarín de la historia probablemente del mundo, o de Hernando de Soto y su búsqueda enloquecida a lo largo de todo Estados Unidos de las supuestas riquezas de ciudades perdidas, o la búsqueda de Vázquez de Coronado, que buscaba las legendarias siete ciudades de Cíbola, una especie de reino perdido en el centro de lo que hoy es Estados Unidos, y que es el descubridor del Gran Cañón del Colorado, son cosas que es que de verdad no hay novela de aventuras que pueda describir algo así.
Eso sí iba a preguntar, si cualquiera de estos personajes españoles hubiera sido americano, habrían hecho un libro, una película, y serían héroes absolutamente increíbles. Bueno, aquí ni siquiera les conocemos.
Pues fíjate, todo el mundo conocía a Bill el Niño, y en realidad pues era un bandolero. Era un bandolero casi de segunda, el pobre, ¿no?
Cuyas últimas palabras al morir fueron en español.
Y es famoso en todo el mundo, que imagínate si hubieran tenido, como tú dices, en Estados Unidos hubiera habido algún norteamericano de esta talla, pues tendríamos no la saga del Padrino, tendríamos miles de sagas sobre la historia de este personaje, ¿no?
Dejadme que siga preguntando cosas. ¿San Antonio lo fundaron los vejeranos de Salamanca?
Vamos a ver, San Antonio era una mezcla. Vamos a ver, San Antonio se crea para proteger las llanuras de Texas. Es uno de los intentos de intentar frenar la expansión francesa desde Luisiana. De hecho, el puesto más oriental que todavía existe se llama Nacogdoches, que estaba en la frontera justo con la Luisiana francesa. San Antonio, lo que es cierto que recibió... Es verdad que los vejeranos, en general los salamantinos, tuvieron una enorme... El charro salamantino tuvo una enorme influencia luego en el desarrollo del cowboy. Sin embargo, es cierto que los canarios, las familias canarias que formaron luego la aristocracia patricia de San Antonio son allí muy importantes, ¿no? Si eran muy poquitos, 18 o 18 familias que se consolidaron como lo que luego fue la aristocracia del origen de San Antonio de Texas. Pero, eso es verdad.
Pero se llamaba San Antonio de Bejas, el primer...
se llamaba San Antonio de Bejas, el nombre así. De hecho, lo llamaban, habitualmente le quitaban San Antonio en la época mexicana y le llamaban solamente Bejar. Y luego, cuando Texas se convierte en república independiente, dejó usarse Bejar y pasó a usarse solo San Antonio.
Varias preguntas. ¿Qué buscaban los españoles allí y hasta dónde llegan? ¿Desde qué fecha están? Has dicho 1800...
Sí, la última bandera se arría en San Diego, en California, el 4 de abril de 1822.
¿Y empiezan a...?
En 1510, ¿no? Cuando llega
sí,
el Ponce de...
Sí,
más o menos, ¿no?
Más o menos.
Ahora es el aniversario, ¿no? Me parece, claro.
Es un poco más de 3 siglos, ¿no? Para entendernos.
300 años. ¿Buscaban algo concreto, aparte...?
Pues cada uno yo creo que iba buscando algo distinto. Así para resumirlo muy, muy sucintamente, pues podríamos decir que iban buscando riqueza y honor, ¿no? Que no en aquella época era importante porque era poder. Y entonces, bueno, pues iban buscando poder. Pero yo creo que al final la gente llegó un momento en ese tipo de expediciones que estamos hablando y tal, yo creo que la gente llegó un momento en que ya actuaba casi negáricamente, como en las grandes marchas estas, había que seguir adelante. No se sabía muy bien por qué, porque llegó un momento en que tampoco se veían riquezas, ni se veía que hubiera grandes beneficios económicos, y sin embargo se seguía penetrando, se seguía entrando. Pues yo creo que es un poco el ansia este descubridora, ¿no? Que es un poco es bastante inherente a la naturaleza humana, y en aquellos españoles de aquella época estaba muy arraigada, porque claro, no hay que olvidar que en un siglo y medio prácticamente España descubre medio mundo. Entonces, bueno, pues se llegó un momento, lo que estábamos hablando antes de China, que parecía que es que todo estaba al alcance de la mano, que siempre se podía llegar más lejos, que siempre se podía intentar algo más. Bueno, yo creo que fue visto con los ojos de ahora, pues fue una epopeya increíble. Que no tenía tampoco grandes visos de racionalidad. Que era
al principio, desde luego, no. Lo que pasa que...
Dos minutos nos quedan.
Sí, lo que pasa que, digo, al principio, desde luego, no, pero sí que es cierto que las últimas exploraciones, sobre todo la costa noreste del Pacífico, y las que nos hacen llegar hasta Alaska, esas estaban muy planificadas desde España, eran de un alto nivel científico, estaban acompañadas por exploraciones...
Hablando del final del siglo XVIII,
que son... esas son ya de una época más moderna y tiene un concepto ya distinto.
La ilustración.
Claro, exacto. Luces, fíjate, Malespina y gente así, que eran gente de un nivel cultural, intelectual y científico altísimo. Entonces, las expediciones, o político, porque uno de los motivos que lleva España a ocupar California es precisamente bloquear la expansión rusa desde Alaska. Es decir, intentar evitar que los rusos bajaran hacia el sur. Y la verdad es que, claro, esto no se puede complementar con lo que ocurría en el siglo XVI-XVII, donde eran, eso, como decía Fernando, una especie de búsqueda enloquecida del poder hacerlo todo, porque se consideraban capaces de hacer todo.
Yeah.
O sea, es muy difícil explicar.
Hay un personaje, perdón, hay un personaje que quizás simboliza esto que estamos diciendo, que es López de Aguirre.
Sí, sí.
¿Y por qué? Porque López de Aguirre se recorre prácticamente toda la Amazonas y llega un momento que ya no sabe ni por qué está luchando, ni quiénes son sus amigos, ni quiénes son sus enemigos. Se rebela contra el rey, pero también a la vez mata a sus propios compañeros.
Claro, Hernando de Soto, con toda la brutalidad de su viaje. Hernando de Soto es lo más parecido que ha visto al ser humano a la entrada de un extraterrestre en la Tierra. Un extraterrestre malo, en este caso.
Sí.
Es decir, porque es que lo que hace es algo totalmente increíble. O sea, no tiene ningún sentido. Vaga y vaga, recorre miles de kilómetros.
Y arriesgaba su propia hacienda.
Por supuesto.
Para las expediciones.
Era rico, decir, Hernando de Soto.
Déjame que os pregunte. ¿Machacaron a los indígenas como hicieron los americanos o respetaron las tribus con las que se iban encontrando?
España nunca mató por exterminar, jamás. O sea, es cierto que mató a mucha gente también, las cosas como son. Pero nunca tuvo la intención de liquidar a ningún pueblo. En ninguna parte. Y eso es algo tan absolutamente notable que la comunidad india más numerosa de los Estados Unidos son los Navajo y los Pueblo.
¿Que tuvieron contacto con españoles?
Claro, siempre. Siempre. Es decir, realmente España jamás intentó eliminar a los indios o quitar su presencia física de un territorio. Intentaba convertirlos. Con éxito o sin éxito. ¿Puedes considerar eso absurdo o no? Es verdad que hubo violencia, lo hubo, y dura. Y algunos de los indios a los que España se enfrentó no eran precisamente gente blandengue, ¿eh? O sea, enfrentarse a los apaches no era algo cómodo. Pero sin embargo es cierto que nunca hubo una voluntad exterminadora de liquidarlos.
Yeah.
Entonces eso también creo que es justo decirlo.
Hay que tenerlo en cuenta.
La historia de la conquista de Norteamérica por parte de los españoles es uno de los periodos de la historia más desconocidos y oscuros de nuestro pasado.
Los españoles fuimos los primeros en pisar Norteamérica de la mano de Ponce de León, y allí estuvimos durante 3 siglos.
Tiempo suficiente para pasar de las costas hacia el interior, descubriendo, instalando asentamientos y misiones, luchando primero con los nativos, luego con otros europeos con ambiciones en la zona.
Empezando por la Florida, donde la leyenda se entremezcla con la piratería, se inicia lo que nuestros invitados de hoy no dudan en llamar como la aventura épica del Camino Real por Arizona, Texas y Nuevo México, donde soldados y misioneros se abrieron paso luchando con los indios, apaches, navajos y comanches y franceses.
Luego seguirían las guerras centradas en la Florida y posteriormente las expediciones a California.
Pero los españoles no se detuvieron ahí, sino que siguieron avanzando hasta llegar a Alaska, donde se enfrentaron con los rusos.
La historia que conocemos, la que nos han contado desde esas viejas películas de Hollywood, está llena de mentiras, y va siendo tiempo de que la verdad salga a la luz.
Entre ellas, que lo de la conquista del oeste por parte de los cowboys es una leyenda, porque el legendario oeste americano ya estaba bastante trillado por los españoles.
Nuestros invitados nos dan más datos.
En estos mapas, Fernando, Carlos, que tenéis en el libro de Banderas Lejanas, hay multitud de lugares visitados por desde una costa a otra de los Estados Unidos. ¿Desde dónde salían las expediciones? ¿Desde España o aprovechábamos las bases que teníamos en Cuba, en México?
Los dos sitios básicos, de todas maneras, eran de partidas de expediciones, eran México, Nueva España, lógicamente, y Cuba. Eran los sitios, Cuba, claro, Cuba como centro, Pero sí me interesaría destacar de lo que hemos dicho antes, de que no todo fueron luchas con los indios, es decir, se luchaba cuando no había otro remedio que luchar.
O sea, pregunta si había habido alianzas. ¿Ha habido?
¿Hubo muchas? Entonces, como los españoles no eran tontos, y entonces si podían llegar a pactar y llegaban a entendimiento, llegaban a alianzas, pues mucho mejor. Entonces, esto, por ejemplo, se ve claramente todavía en Chile con los mapuches. Todavía hay un tratado de paz firmado con los mapuches, que por lo visto es prácticamente la garantía legal que les da la tierra a los mapuches todavía actualmente. Es decir, que se sellaban alianzas, se firmaban, en muchos casos, pues evidentemente, la fuerza del conquistador pues terminaba imponiendo condiciones leoninas, pero el hecho es que no siempre se combatía, es decir, combatía cuando no había más solución.
Mira, voy a poner dos anécdotas graciosas, una muy divertida y otra que es muy reciente mía, de hace unos meses. La divertida es que en Canadá, en Columbia Británica, enfrente de Vancouver, enfrente de la ciudad de Vancouver, en la isla de Vancouver, España mantuvo lo que era probablemente la mejor posición española en el Pacífico Norte, que era Fuerte Nutka. Entonces, en Fuerte Nutka, el...
¿Nutka?
Sí, Nutka, con dos os. N-O-O-T-K-A, Nutka. Entonces, en Fuerte Nutka, que está al norte del estrecho Juan de Fuca, también mantiene nombre español, y en la bahía de... Bueno, es que está lleno de nombres, de topónimos españoles. Yo tengo señalizados 250 topónimos españoles en Alaska. Bueno, el caso es que los indios de la zona llegaron a un acuerdo con la guarnición española. No hubo ningún problema, ningún incidente. Solo uno muy pequeñito. El caso es que el jefe, el comandante del puesto, que era catalán, se llamaba Alberni, y mandaba una unidad de fusileros de montaña catalanes que estaba destinada allí, convenció a los indios a cantar una canción, le puso una musiquita a una canción india. La música es la de Mambrú se fue a la guerra.
¿Sí?
Pues todavía en los años 30 del siglo XX se cantaba entre los indios Nutka la canción de Mambrú se fue a la guerra, pero adaptada tal y como lo había hecho el capitán Alberni en el siglo XVIII. Y la otra anécdota es curiosísima, también en relación con lo que decía Fernando. Yo quería ver una cosa en Florida hace unos meses, porque estaba obsesionado con saber si era verdad o era una leyenda urbana, y no era auténticamente verdad. Cuando la nación Miccosukee, que es una nación india pequeñita, una versión de los Crees del Sur, una extensión de los Seminolas, que ahora son ricos porque se han hecho ricos con los casinos.
Los casinos, sí.
Ya han comprado, bueno, compran Jarro Café. Bueno, pues Miccosukee y Bike Cypress, que son las dos reservas indias de los Everglades, que están cerca de Miami. Pues cuando en el año 54 el gobierno norteamericano lo reconoce como nación separada de los Seminoles y les da identidad de nación india, le mandaron una carta a las antiguas potencias colonizadoras de Florida. Y una de las cosas es que le mandan una carta a Franco como representante del Estado español y, por lo tanto, la última nación soberana que pactó, que les consideró a los Seminoles una nación libre, capaz de pactar. Lo conservan escrito en una piel de gamo, donde está la carta dirigida al jefe del Estado español, firmada por los tres jefes, los bastones rojos, que es el nombre Creek de los líderes de la nación Seminola, o en este caso de la extinción Miccosukee. Entonces, la verdad es que me pareció algo fantástico. Tengo fotografías, pero me pareció algo magnífico de hasta qué punto se respetaba todavía de manera mítica el nombre de la palabra del rey de España. En este caso, aunque fuera el jefe del Estado.
Qué curioso.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
¿Estáis a gusto? Os preguntaba, Fernando.
Sí, claro que sí.
¿Hasta dónde llegaron los españoles? El punto más al norte.
Pues
Alaska.
Sí, claro. El topónimo español castellano más al norte del mundo son Valdez y Córdoba, que están más allá del 75 norte.
¿Eso
paralelo está? Pues esto es Alaska, al noroeste de Anchorage, de la capital. Pero el punto más lejano es la isla de Unalaska. La isla de Unalaska está en las Islas Aleutianas, ya prácticamente al otro lado, prácticamente enfrente del estrecho de Bering. Entonces está prácticamente en la Siberia rusa. Es el lugar más lejano. Pero de establecimiento de marcado de topónimo son Valdez y Córdoba, que se encuentran, pues bueno, ahí perdidas en el... Si coges a alguien un atlas, ya alucinas, ¿eh? No hay palabra para explicarlo.
Increíble cómo puede llegar.
En Valdez es donde se hizo la toma de posesión formal de Alaska en nombre de la corona española. fue el 17 de junio de 1790. Y además hay una anécdota muy curiosa, es que los marinos españoles levantaron, y los fusileros de montaña catalanes que iban con ellos, levantaron una cruz de madera, izaron la bandera española. Pero claro, allí no había nadie, solamente había la gente del lugar, pero eso no tenía valor para los europeos de la época, tenía que haber un europeo de testigo. Entonces cogieron el barco, se presentaron en las puertas del fuerte ruso de Alexandrovsk, en Neurawek, actualmente, y repitieron la escena delante de los rusos, que no pudieron hacer nada porque la fragata española era mucho más grande, vamos, un tema de respeto. Pero es eso de que lo ves en un mapa y dices, bueno, ¿dónde hicieron? Te pones a buscar y dices, no es posible. Pues sí, sí es posible.
¿Tuvieron problemas con los rusos? ¿Se enfrentaron con ellos?
La guerra con Rusia es una de las cosas más divertidas de la historia de España y de las más desconocidas. No llegó nunca a un enfrentamiento abierto, es decir, a una violencia pura, porque los dos estaban en lugares demasiado lejanos y se necesitaban demasiado unos a otros. Es decir, es como, no nos vamos a hacer daño, pues como el chiste, ¿no? Pero una historia muy curiosa es que cuando Napoleón ocupa Malta, en 1798, los caballeros de San Juan recibieron unas partes, se fue a Roma, a Italia, pero una parte recibió una invitación del zar y crearon una orden de San Juan paralela en San Petersburgo. Como el zar era ortodoxo, el rey de España, el rey católico, se enfadó mucho y rompió relaciones con esa escisión de los que es San Juan. Y el zar nos declaró la guerra. Entonces declaró la guerra, pero se le había olvidado que es que en realidad España y Rusia eran frontera, pero al otro lado del mundo.
Yeah.
Entonces, afortunadamente, la guerra duró muy poco tiempo y en aquel entonces los puntos de contacto españoles y rusos no estaban todavía muy próximos, con lo cual no pasó nada. Pero llegó a haber una ligera planificación española de qué se podía hacer desde Filipinas, sobre todo, si era necesario atacar el tráfico comercial ruso en la zona de Vladivostok. O sea, afortunadamente no pasó nada, pero podría haber sido bastante grave.
Desgraciadamente tengo que despediros, hay otros temas ahí esperando. ¿Cómo podemos, hacer justicia con toda esa gente que llegó hasta Alaska, todos esos españoles que abrieron tantas puertas y levantaron tantas enseñas?
¿Cómo
tantas...
lo estás diciendo tú? Yo creo que podría, como estás diciendo tú, claro. Pero vamos, yo creo que la cosa sería bastante sencilla si se enseñara nuestra historia desde pequeño a los niños en las escuelas, habría que empezar por ahí. Pero si ya de entrada pues resulta que no hay historia de tu propio país en muchas de las escuelas de España en estos momentos, yeah. Pues qué historia vas a aprender, ya cada uno se la tiene que aprender por su cuenta, pero eso es,
voy a poner ejemplo.
Es realmente ya una minoría que
sí,
tiene
señor.
Que estudiarlo, ¿verdad?
Un ejemplo para apoyar a Fernando, es que es verdad, si tú estudias en tus libros de texto los catalanes en California y en otros libros de texto los canarios en Luisiana, pero no lo ves de manera conjunta, no ves nada.
Cierto. Si no, una buena forma sería leer este libro, Banderas Lejanas.
Eso sí, también es verdad.
¿Verdad? Yo os agradezco. Y Las Reglas del Viento, vuestro último... tu último
este
libro.
Es mío, con Rey, sí.
Forma de ponerse en contacto con ustedes, señores. ¿Dónde podemos ponernos en contacto?
Fernando. Martínezlainez.com,
¿eres? Sí, www.martínezlainez.com.
Hay un correo
ahí en esa dirección, encontrarán un correo.
Y yo, Carlos, que vais, pero el punto es que si no sale en inglés,
sí, vale. Espero que queráis volver por el programa. A ti, Fernando, te espero para hablar de novela negra y de esas cosas del ejército que sabes.
Pues será un auténtico placer. Sí, sí.
También para mí, Carlos, espero que hayas disfrutado. Que no pasen 20 años, ¿vale? Nos seguimos viendo.
Hombre, nos vemos mucho, ¿eh?
Sí. Con ese viaje de aventuras de los españoles por América terminamos. Recordar que mañana habrá programa, un especial de Radio Nacional para recibir el nuevo año, llenará nuestro tiempo, pero la próxima semana volvemos, así que atentos. Los saludos de todo el equipo, incluido Carlos Muñoz, nuestro técnico. Disfrutad de estas fiestas, buen año a todos y que los Reyes os traigan muchas cosas y esperarnos. Llegamos apenas ellos hayan entrado en vuestras casas. Feliz semana y ahora hasta las 4. La radio sigue aquí en Radio Nacional. Os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros.